Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
22 de octubre, una fecha clásica dentro del adventismo, nos recuerda que en una ocasión hubo un gran chasco que sacudió la iglesia y que movió los cimientos del naciente movimiento adventista. Afortunadamente, la luz del cielo llegó para clarificar todo lo que había ocurrido y en poco tiempo el movimiento logra restaurarse, continuar, avanzar hasta lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queda bien claro que aquel chasco estaba profetizado en las Sagradas Escrituras y que hoy en día, lejos de avergonzarnos, es un elemento que nos recuerda que ante cualquier duda siempre debemos buscar la luz de la palabra de Dios, siempre debemos buscar respuestas en la palabra de Dios, aun cuando podamos sentirnos perplejos, aun cuando podamos sentirnos desorientados. El Señor siempre es bondadoso, el Señor siempre está dispuesto a socorrernos y sobre todo a guiarnos en medio de los momentos de confusión, en medio de los momentos de dificultad. Esa es parte de nuestra historia y la recordamos cada 22 de octubre. Este trimestre hemos estado estudiando lecciones de fe, lecciones de liderazgo en el libro de Josué. Pero también esta semana en particular hemos estado estudiando el conflicto detrás de todos los conflictos. Alguien pudiera pensar que la conquista de Canaán era un conflicto meramente militar, pero no es así. El conflicto por la conquista de Canaán se desarrolla en el marco de un conflicto mayor, el conflicto de los siglos, el cual comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás y llegó también a la tierra cuando Satanás engaña a nuestros primeros padres y de alguna manera los hace rebelarse contra la autoridad divina. Así como Satanás se había rebelado, él era el rebelde por excelencia, por decirlo así, él quiso, influyó para que también la humanidad se rebelara contra la autoridad divina, prometiendo, por supuesto, que no morirían, prometiendo que tendrían una vida mejor separados de Dios. Pero lo que logró fue que el pecado trajera miseria, dolor a este mundo. Desde ese entonces entró una sentencia de muerte para cada ser humano. La esperanza se desvaneció hasta que vino Cristo y restauró la esperanza para la humanidad, viniendo a morir en lugar del pecador. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos hacen posible llegar ante cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. Y en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que nos permiten llegar ante cada uno de ustedes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, hermanos y amigos. Siempre es un placer saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen. Así que damos gracias al Señor por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en nuestro estudio de esta, la lección número 4 de este cuarto y último trimestre del año. Y esta semana, como hasta aquí hemos visto, estamos repasando ese gran tema que corre a través de toda la Escritura y que nos dice que desde el mismo principio, allá en el jardín del Edén, cuando el hombre cayó en pecado, continuó aquí en la tierra ese gran conflicto o controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así que esta semana estamos viendo entonces que detrás de todas las guerras y conflictos humanos o entre naciones, hay detrás del telón esa gran controversia que es la raíz y el origen de todo lo malo que sucede en este mundo. Pero tenemos una buena noticia para este día y es lo que vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Bien, pero antes de iniciar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre, Dios nuestro, tú que siempre te has manifestado en favor de tus hijos en esta gran controversia entre el bien y el mal, tenemos en ti, buen Dios, que como poderoso gigante te levantas para ayudarnos a contrarrestar las tentaciones y ataques del enemigo de Satanás. Gracias porque Cristo lo venció. Y porque Él venció, nosotros también somos vencedores. Acompáñanos como moderadores en este momento al dispensar tu palabra. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. El Señor luchará por ustedes. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico, el conflicto detrás de todos los conflictos. Y el texto principal lo conseguimos en Josué 10:14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. El Señor Dios nuestro Creador lucha por su pueblo, escucha y responde ante el clamor de su pueblo. Es algo maravilloso. El día domingo hablamos de el comandante de los ejércitos del Señor y hacemos referencia a Josué 5:13 al 15, donde Josué se consigue con un ser formidable. Y, por supuesto, Josué le pregunta, ¿en qué bando está? Si está de parte de los israelitas, si está de parte de los cananeos. Y él dice, yo vengo como comandante de los ejércitos del Señor Así que esa respuesta nos pone en un contexto acerca de la lucha por la conquista de Canaán. No era solamente una empresa militar iniciada por Josué, no era solamente un conflicto entre el pueblo de Israel y las naciones cananeas, no era solamente un movimiento militar sin sentido o un deseo avaro de conquista, no. En lugar de eso, era parte de un conflicto mayor donde el comandante de los ejércitos del Señor había venido a fortalecer las manos de Josué y a recordarle que lo más importante no era la preparación militar, sino la santidad, la comunión con el Dios verdadero, la entrega al Dios que había creado todas las cosas. Realmente esa es la clave del éxito en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. El día lunes hablamos de una guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. ¿Cuál era ese conflicto? Una vez en el cielo, un ángel que fue creado perfecto, Lucifer, se rebeló contra Dios porque él pensó que podía ser igual a Dios. Él fue creado perfecto, dirigía la adoración en el cielo, pero un día se preguntó, ¿y por qué yo no puedo recibir la adoración que solo recibe Dios? Así que él decidió en su propia agenda crear un movimiento que estuviera en contra de Dios. Y ese movimiento entonces trajo desazón en el cielo, trajo conflicto y finalmente Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo. Ese conflicto trajo como consecuencia que un lugar donde siempre había habido perfecta armonía, ahora había división, ahora había dolor, había desencanto. Porque la rebelión contra Dios nunca trae nada bueno, siempre trae consecuencias negativas. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico El Señor luchará por ustedes. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 14, del 13, 14 y 25, ¿cuál era el plan original e ideal de Dios respecto a la participación de los israelitas en la guerra?
Sí, hermanos y amigos, este hermoso pasaje que vamos a leer está en el contexto de cuando los israelitas llegaron a las orillas del Mar Rojo, donde, por así decirlo, se encontraban entre la espada y la pared, o sea, en un callejón sin salida. Y el Señor, conociendo a su pueblo débil, indicó y dirigió a Moisés para que ellos pudieran confiar en ese mismo Dios que los había sacado de Egipto. Ahora, al hacerle frente a este obstáculo físico infranqueable desde el punto de vista humano, ellos debían confiar en la mano poderosa y providencial de nuestro Dios. Veamos cómo Moisés transmite a Israel la idea y los planes que Dios tiene para con ellos en todo este proceso de conquista de la tierra prometida. Comenzando en el verso 13, dice: cuando los israelitas se quejaron ante Moisés por llevarlos a esta encrucijada y hasta llegar al punto de indicarle que hubiesen preferido quedar en Egipto como esclavos que ir y morir, ya sea ahogados en las aguas del mar o destruidos por el ejército egipcio, dice, Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Y dice el 14, ustedes no se preocupen porque el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y en el verso 25 vemos cómo Dios cumplió lo que había prometido, que pelearía por ellos cuando el ejército egipcio penetró al mar persiguiendo a los israelitas. El Señor descompuso las ruedas de sus carros de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios mismos dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor Jehová pelea a favor de ellos y contra nosotros. Así que en cuanto al plan original de Dios, este era que los israelitas pudieran conquistar a Canaán por medios sobrenaturales, sin necesidad de que Israel tuviera que pelear una guerra convencional con ellos, con armas y ejércitos. En fin, en estas circunstancias, ellos debían obedecer el mandamiento de Dios, avancen por la fe y yo pelearé por ustedes.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Según Éxodo 14, 13, 14 y 25, el plan original de Dios con respecto a la participación de los israelitas era que ellos no tuvieran que pelear, desarrollar estrategias militares, sino confiar plenamente en que Dios lucharía por ellos. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este texto nos muestra una realidad increíble. La intención divina era que la victoria fuera enteramente obra de Dios, no resultado de la fuerza humana. Los israelitas debían mantenerse quietos, en fe, obediencia, viendo la manera como el Señor manifestaba su poder. El verso 25, ¿verdad? Cuando las ruedas de los carros de los egipcios se trabaron, los egipcios reconocieron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esto confirma que Dios mismo era el guerrero que estaba en la batalla. Los israelitas no estaban llamados a usar estrategias, armas, sino a depender enteramente de la provisión divina, de la intervención sobrenatural de Dios. Así que en un plan ideal, el pueblo debe confiar en Dios. Las palabras de Moisés resuenan a través del tiempo. No teman, manténganse tranquilos. Tranquilos no quiere decir desconectados de la realidad. Es una espera en confianza plena a las promesas de Dios. Y entonces verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Eso nos dice que debemos confiar plenamente en el poder y la provisión de Dios en medio de las dificultades. No quiere decir que nos desconectemos. Estamos conectados. Sabemos lo que está pasando, pero tenemos confianza en Dios. Suplicamos a Dios por ayuda. Esperamos en la respuesta de Dios. La intervención milagrosa de Dios en favor de aquellos indefensos israelitas que no tenían conocimiento militar se convirtió en el modelo, en la manera como Dios obra. Es el paradigma de la intervención divina. Hay que esperar en la obra de Dios. No todos logran entenderlo. Cuando miramos el Antiguo Testamento, solamente pocos reyes, ¿verdad? Recordamos la historia de Ezequías y los cantores que iban al frente. En realidad, Dios fue el que peleó aquella batalla, porque Dios está allí y Dios luchará por nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de conflicto. Qué maravillosa noticia es saber que el Señor es el que nos defiende y el que pelea nuestras batallas. Muy bien, Pastor Díaz, la señora de Huay interpreta que Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Pastor, y parece que la historia demuestra que siempre que Israel tuvo confianza en Dios, no necesitó luchar. ¿Qué nos dice Segundo de Reyes 19 y Segunda de Crónicas 32, así como Isaías 37?
Sin lugar a dudas, profesor, que en estos pasajes listados podemos corroborar que cada vez que el pueblo de Israel tuvo la suficiente confianza en las palabras y las promesas de Dios, este pueblo no necesitó luchar. Y ahí tenemos lo que nos dice Segunda de Reyes capítulo 19, que cuando el rey de Asiria Senaquerib invadió el reino de Judá y conquistó las ciudades fortificadas de los hijos de Israel, Ezequías, que a la sazón era el rey de Judá, comprendió que solamente con la intervención divina podía el pueblo salir airoso y vencedor. Y precisamente así sucedió, que cuando el arrogante Senaquerib amenazó a Ezequías y al pueblo con barrerlos del mapa, el Señor afirmó la fe del rey y del pueblo, diciéndoles que Senaquerib tendría que tragarse sus palabras, que no podría entrar en Jerusalén y que sus soldados y él quedarían derrotados. Así sucedió, y el ángel de Jehová mató 185,000 soldados asirios, y Senaquerib tuvo que volver en vergüenza a su tierra. El autor de Segunda de Crónicas repite este mismo evento cuando Dios se manifestó como poderoso guerrero en favor de su pueblo. El profeta Isaías, que estuvo involucrado en este conflicto, también rememora la manera providencial en que Dios libró a Ezequías y a Judá de la mano de los asirios.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, estos pasajes definitivamente relatan el mismo acontecimiento histórico y juntos ilustran de forma poderosa que cuando Israel confió plenamente en Dios, no tuvo que luchar, porque Dios mismo peleó por ellos. El rey Ezequías reinaba sobre Judá aproximadamente en el siglo 8 a.C., cuando el poderoso imperio asirio, bajo el rey Senaquerib, invadió el reino. Asiria ya había conquistado el reino del norte y ahora amenazaba a Jerusalén. Humanamente no había salida. Judá no tenía posibilidad de ganar, pero Ezequías acudió a Dios en oración en lugar de confiar en su ejército. Ezequías subió a la casa de Jehová y extendió la carta de Senaquerib delante de Jehová. El profeta Isaías le dijo: así dice Jehová, no entrará en esta ciudad ni disparará allí saeta. Aquella noche el Señor destruyó 185,000 soldados asirios. Ezequías y su pueblo no movieron una espada. Dios peleó por ellos. Segunda de Crónicas añade: esforzaos y animaos, no temáis, porque con vosotros está Jehová vuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Jehová envió el ángel que destruyó todo valiente y esforzado, capitanes y soldados en el campamento de Asiria. Igualmente Isaías 37 toca de nuevo el tema y dice que Dios defenderá a la ciudad por amor a su nombre y a su siervo David. Y el ángel salió y mató del campamento de los asirios 185,000. ¡Qué salvación tan grande! Finalmente, Pastor Díaz, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran la guerra contra ellos. Eso lo dice la señora de Huay. ¿Cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente nuestra vida?
Lamentablemente, profesor, debemos admitir que aún en nuestro tiempo y en nuestro medio, en la iglesia y al relacionarnos con los demás, es bastante común que se repita la historia de los israelitas, que eran unos profesionales en murmurar. Lo peor es que murmuraban contra Dios, que era su única fuente de auxilio y solución a sus problemas. Y la pregunta intima una gran verdad, y es que, así como en el pasado la murmuración vino a ser un obstáculo para obtener la victoria en Dios, de la misma manera, en el presente, si nos acostumbramos a murmurar unos contra otros en vez de concentrarnos en cumplir la misión, no avanzaremos en cumplir la voluntad de Dios y de esta manera estaremos deshonrando a nuestro Dios. Recordemos la oración de Jesús en Juan 17, que todos seamos uno como la Deidad trabaja en unidad, que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, el pensamiento de Elena Huay resalta una verdad profunda. La murmuración, el hábito de quejarse, de dudar o criticar lo que Dios permite, rompe la confianza en Dios y debilita la fe, lo cual abre la puerta a consecuencias negativas, tanto espirituales como prácticas. No debemos hacer eco de la murmuración. En lugar de eso, debemos orar, esperar y llenar nuestro corazón de confianza en Dios, porque la murmuración llena el corazón de descontento. La murmuración afecta nuestra mente, nuestras emociones, divide comunidades de fe y rompe relaciones. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico La Segunda Mejor Opción. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, dirige nuestras vidas, llénanos de fe, quita de en medio de nosotros la murmuración y ayúdanos a depender y a confiar en tus promesas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.